En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Les habíamos prometido a nuestros oyentes que hoy iba a estar la candidata. Bueno, ya no me atrevo ni a decirlo. No voy a decir nada de candidata, porque ya sabemos que el candidato a la presidencia de Cantabria va a ser Miguel Ángel Revilla. Entonces, presentar a Eva Díaz Tezanos como candidata, pues me ahorro eso. La doy los buenos días. Intentamos cambiar el micrófono, que no funciona bien. Vamos a ver, un momentín. A ver si ahora es posible. No, pues no es posible. Yo no sé si... Vamos a aguantar. No hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Perdona, Eva, un segundín. No, pues mira, yo creo que es de la mesa. En el momento, no, cambia el micrófono. Qué cosas pasan, ¿eh? Muchas gracias. No, el directo no, el ridículo que haces, pero bueno, no pasa nada. Perdón, Eva, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pero ahora no te escuchan a ti porque, claro, el de control ha venido aquí, entonces tenía tu canal y ahora la tiene. A ver, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, estás... Ahora me dirán, no, Claudio, es que es de Ciudadanos y como el otro día le dejaron plantado, pues ahora se está vengando de Eva, ¿no?
No, que va. Además, nosotros nunca dejamos plantado a nadie. Somos gente muy educada y lo que hubo fue un malentendido de una hora y que hoy, lógicamente, tendremos esa reunión que quedó pendiente.
Bueno, decía al principio, en la presentación, la voy a presentar como candidata. No la he presentado como candidata.
Sí, hombre, he sido la candidata del Partido Socialista.
Bueno, pero ya los bolos pinas, antes estaba Claudio, que no se sabe ningún nombre, Digo, bueno, por lo menos el de presidente parece que sí. Y el suyo como vicepresidenta, pero R que R.
Es que todavía no se sabe ningún nombre, porque yo, Claudio, soy de las que pienso, y además no solamente pienso, sino que actúo en consecuencia con lo que pienso, de que ahora lo importante son las políticas y el programa de gobierno.
Pero si lo ha dicho Miguel Ángel Revilla, que la vicepresidenta va a ser usted.
Bien, pues Miguel Ángel Revilla ha dicho esas palabras, desde luego sin haberse
dentro
cerrado
de
el pacto de gobierno.
Bueno, pero dentro de la lógica, ¿no? Él es el presidente y usted la vicepresidenta.
Bien, puede ser que eso sea así, pero en cualquier caso, como digo, lo que es de personas no hemos hablado en ningún momento y todavía ni siquiera está cerrado el documento de políticas. Yo sí que he hecho la semana pasada porque me parece que es lo importante, ¿no? Una declaración, una rueda de prensa en la que manifestaba cuáles eran las prioridades para los socialistas importantes y sobre todo las prioridades importantes para los ciudadanos de Cantabria, que creo que eso es lo más importante, el cambiar esas políticas que tanto daño han hecho, y a partir de ese momento pues lógicamente estamos trabajando en un documento programático, que creo que es lo importante, porque al final las personas o quienes lleven a cabo las responsabilidades en un gobierno es lo que menos importancia tiene. Lo importante son las políticas que van a ir dirigidas a los ciudadanos. Y yo soy una convencida de esto que estoy ahora mismo manifestando.
Estoy convencido de ello, Eva, pero esta tarde tienen ustedes una reunión, sí, ya para empezar a barajar esos nombres que yo, bueno, que están todos los medios, estamos ahí con las quinielas.
Yo comprendo, Claudio, que es verdad que tiene un cierto morbo informativo el saber qué personas se van a responsabilizar de las distintas áreas de gobierno. En estos momentos ni siquiera el Partido Socialista y el Partido Regionalista han hablado de quiénes van a llevar esas responsabilidades por parte de cada uno de las dos formaciones políticas de ese acuerdo de gobierno, si finalmente pues cristaliza en algo positivo para Cantabria, que es lo que deseamos todos. Y por lo tanto es muy complicado, sin saber qué áreas va a gestionar cada uno, hablar de las personas. Me parece incluso atrevido, ¿no? Jugar con nombres e incluso avanzar nombres cuando todavía, como digo, está por ver si esas responsabilidades se van a concretar en función de qué para cada formación política.
Bueno, yo creo... Sí, perdone. Sabemos el nombre de la vicepresidenta, que va ligado a una consejería. usted me dice que educación, ¿no? Bueno, pues educación.
No, yo no he dicho que educación. He dicho que, evidentemente, una vicepresidencia, con arreglo a la normativa de la comunidad autónoma, tiene que ir ligada a unas competencias en una consejería, pero todavía no hemos llegado al punto de discusión de qué consejerías va a gestionar el Partido Socialista y cuáles va a gestionar el Partido Regionalista. En cualquier caso, yo sí que quiero decir aquí que los socialistas hemos dado muestra, creo que a lo largo de los 8 años de gobierno de gestión con el Partido Regionalista, de que somos capaces de gestionar absolutamente cualquier cosa para los ciudadanos de esta tierra. Y que aquello que gestionamos siempre es positivo para los ciudadanos. Por lo tanto, desde luego, en el ámbito social nadie tiene ninguna duda de cómo gestionamos los socialistas, fundamentalmente para aquellos que más necesidades tienen y para aquellos que más nos necesitan. Y desde luego en el ámbito económico también, porque lo importante ahora es que hay que cambiar la política económica. Eso es lo que los ciudadanos han dicho que no el 24 de mayo, y desde luego los socialistas estamos capacitados para gestionar cualquier área.
Callao que ha dicho que el número de consejerías va a ser la misma, otra cosa es que la denominación pueda cambiar, así estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, 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 seguramente que en función de, bueno, pues de las distintas competencias se puedan, bueno, reubicar competencias de unas consejerías a otras, pero en cualquier caso, desde luego, no ampliar el gobierno de Cantabria, que en estos momentos pues se compone de 8 consejerías.
Bien, el espectro del Partido Socialista es grande. ¿Alguno está pensando la vicepresidenta Eva echar a mano de Ángel Agudo?
Mire, yo creo que Ángel Agudo...
Que es el presidente, ¿no?
Sí, es el presidente del partido, pero yo creo que Ángel Agudo está en un proceso, como saben todos los oyentes, judicial en estos momentos, y desde luego no va a formar parte del próximo gobierno de Cantabria. Eso ya lo puedo adelantar, entre otras cosas, porque nosotros tenemos un código ético que ha asumido Ángel, pero que ha asumido absolutamente todos los militantes de este partido, que cumplimos estrictamente. Y no solamente eso, fíjese, hemos puesto también encima de la mesa de esa negociación, y se lo haremos llegar también al resto de formaciones con las que nos vamos a reunir en el día de hoy, este código ético exigente, ¿no? Porque creo que bueno, pues está muy bien que algunas formaciones políticas pongan sobre la mesa códigos éticos. A mí me gustaría hablar de códigos éticos y de políticas para los ciudadanos, y desde luego los socialistas tenemos un código ético muy exigente que además cumplimos y que queremos que cumplan el resto de formaciones políticas, entre otras cosas porque lo he dicho más veces, hemos estado 4 años llevando al Parlamento de Cantabria algunas iniciativas para que hubiera más transparencia en el gobierno y más transparencia en el Parlamento, y nos hemos quedado solos. Yo espero que esta vez iniciemos una época nueva también de transparencia real y de menos discursos y más hechos por parte de todas las formaciones políticas.
El otro día, hoy tiene reunión con Podemos, perdón, con Ciudadanos, pues con Podemos, y después tienen con el Partido Regionalista y empiezan a hablar de nombres. Me imagino que Eva, lo poco que conozco, evitará esa imagen bochornosa que vi el otro día en un vídeo, que era prácticamente un examen, un vídeo del candidato extremeño con Podemos. No sé si usted ha tenido la oportunidad, vamos, parecía un juicio final, parecía, vamos, algo que no tiene mucho sentido, y que yo no sé por qué el candidato a la presidencia de Extremadura permitió ese tipo de...
Yo creo que
la reunión.
Las cosas se pueden hacer con absoluta transparencia, que es por lo que yo abogo, ¿no? Pero desde luego creo que bueno, pues las conversaciones, el diálogo que tiene que haber pues con las formaciones políticas, lógicamente tiene que ser pues como se desarrolla, ¿no? Mantener unos encuentros y luego dar a conocer a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía los términos de ese encuentro, de ese acuerdo. Y creo que es así como debe ser, y que es la normalidad democrática la que nos lleva.
¿Le parece a usted bien el vídeo de este modelo?
No. Perdón. Que me parece bien como lo estamos haciendo en Cantabria. Es decir, nosotros estamos manteniendo reuniones. Hoy nos reuniremos, como usted dice, con las formaciones políticas con las que tenemos cita, y esas formaciones políticas lógicamente luego daremos a conocer cada uno nuestro punto de vista, y el Partido Socialista manifestará pues la impresión que tiene de esos encuentros, y supongo que el resto de líderes políticos pues harán lo pertinente, y yo creo que así es como tiene que ser, con total transparencia. Y además esto, bueno, pues yo creo que se tiene que hacer con la normalidad democrática que requiere el momento. Y también, lógicamente, pues yo creo que hay personas con talante para poder hacer esto absolutamente, bueno, pues yo creo que con tranquilidad.
Seguro. Me llama la atención que antes, no sé, que si el micrófono funcionaba o no funcionaba, me dice que todavía no tienen cerrados los 4 puntos de gran acuerdo entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista.
No, nosotros lo que hicimos, hemos mantenido 2 reuniones con el Partido Regionalista. Lo que hemos hecho, evidentemente, trabajar fundamentalmente en el tema de ayuntamientos. Como usted sabe, nosotros hemos abogado por un pacto global, municipal y regional. En primer lugar, el municipal, porque como todo el mundo sabe, el sábado se constituyen los ayuntamientos de Cantabria y de toda España. Y en ese sentido hemos estado trabajando fundamentalmente en esas reuniones con el ámbito municipal. Además de eso, lo que sí que expusimos, y eso fue además un acuerdo de la dirección del partido y que yo di una rueda de prensa, es qué políticas eran importantes para nosotros. Porque, fíjense, independientemente de las personas de que vayan a gestionar esas políticas, yo creo que lo importante y lo que los ciudadanos han votado el 24 de mayo era, por una parte, cambio y por otra parte diálogo, ¿no? Y cambio era cambio de políticas, ¿eh? Cambio de todo aquello que estaba llevando a cabo hasta este momento el Partido Popular. Y ahí es donde nosotros hemos fijado un documento programático.
Sí.
Hemos manifestado al Partido Regionalista de Cantabria y que no hemos cerrado, que estamos trabajando en él.
Yo estoy notando no generosidad como había prometido Miguel Ángel Revilla, sino más que generosidad con el Partido Socialista. A mí me da la que es una estrategia que me parece que es muy...
¿En qué sentido?
En el sentido de que, bueno, en el sentido municipal, las grandes urbes son todas del Partido Socialista. Yo hacía una pequeña reflexión que es muy lícito, me parece perfecto, si ustedes lo consiguen, pues chapo. Yo decía, bueno, yo soy la segunda fuerza, yo soy la que invito, hombre, Santander no me lo llevaré, pero Torrelavega, independientemente de cómo sean las cosas, oye, yo tengo que tener una gran ciudad, que para eso he sido la segunda fuerza.
Yo creo que generosidad no es en este caso la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hemos marcado unas líneas, ¿no?, de juego, que es simplemente la mayoría absoluta de cada formación política. Y en aquellos ayuntamientos donde el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, lógicamente tiene que apoyar el Partido Regionalista. Perdón, y viceversa.
Perdone, porque nos manda Podemos una nota
sí.
que dice, solo digo, por si tiene otra cosa que hacer, cambie hoy lo que tenga que hacer.
Sí.
Os comunicamos cambio de fecha de la reunión que teníamos prevista hoy a las 6:30 con el PSOE en el Parlamento de Cantabria. La reunión tendrá lugar mañana jueves a las 3:00 p.m. en el mismo lugar, celebrándose posteriormente la programada con el Partido Regionalista.
Pues me imagino que haya sido algún problema de agenda, que habrán cerrado con alguien de la comisión negociadora.
No va a echar usted a nadie de...
No, porque además, por lo que deduzco de esa nota que usted lee...
A las 8:30 a.m.
Sí,
a las 8:30.
Claro,
digo, hombre, pero hay móviles y cosas de esas. De todas maneras, tienen que rodar cabezas, ¿eh?
No se preocupe.
Es una broma.
No, pero me supongo que sea por algún problema de agenda de Podemos.
Hombre, claro que sí, que no es un tema, es una chiquilla.
Nosotros, desde luego... cumplimos nuestras agendas.
Eva, dentro de la seriedad del tema, hacer una pequeña risa. Pues si estamos demasiado atentos.
Lo importante es que va a haber esa reunión mañana.
Exactamente, por lo que sea. Volvemos al tema que decía. Usted decía, Claudio, no es generosidad.
Lo estaba argumentando en el sentido de que allí donde el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, pues lógicamente le corresponde la alcaldía y viceversa. Donde ha sido el Partido Regionalista y donde, si en las grandes poblaciones la fuerza más votada ha sido el Partido Socialista, pues obviamente, si eso sale bien, será alcalde un socialista o una socialista.
Se puede haber dicho, oye...
Pues yo creo, fíjese, que eso sería incumplir un acuerdo, ¿sí?, y sobre todo romper las reglas del juego, porque entonces no tendría ningún sentido un pacto municipal. Yo creo que esos son los términos que establecimos y el Partido Regionalista pues está haciendo el trabajo que le toca en estos momentos y al Partido Socialista también con sus ayuntamientos.
Eva,
y yo creo que sí que va a ser importante que a partir del sábado va a haber en esta región muchos alcaldes y alcaldesas socialistas, va a haber muchos gobiernos de progreso que van a cambiar las políticas para sus vecinos y vecinas.
Eva, usted es una mujer ya experimentada, que la voy a decir, además con brillante gestión cuando llevó la Consejería de Educación, por eso me extraña que diga, pues sigo yo o sigue Ramón, que fueron las dos personas que estuvieron allí al frente de la Consejería.
No, sin duda,
de Educación.
Creo que al frente de Educación hubo un equipo liderado por mí en ese momento, pero creo que un magnífico equipo y que además siempre que tengo oportunidad, siempre digo que fue una tarea colectiva, ¿no? Porque ahora que a veces se llevan tanto los personalismos, yo soy de liderazgos colectivos, no de personalismos ni de caudillismos, y en ese sentido creo que en educación un gran equipo que seguimos funcionando ahora y que obviamente lo que nos sobra al Partido Socialista es gente para gestionar un ámbito de los más importantes para los ciudadanos, que es la educación.
Sin entrar nuevamente en otra materia y ya por mi parte dar por finalizada el tema de ayuntamientos, decía, quería hacer esa pequeña introducción para que se sintiera así más a gusto, que una persona como usted, yo a mí esto de los pactos de 4 o 5 bandas, primero, y sobre todo, cuando el rival a quitar está a un solo escaño de conseguirlo, me parece de locos, que no tienen recorrido de ningún tipo, tendrán recorrido de 2, 3, 4, 5 meses, y que es un absurdo. Es legítimo, pero yo creo que es indecente y además inmoral. Sobre todo cuando está, llámese PSOE, PRC, cualquiera formación, Podemos, Ciudadanos, que está a uno de conseguir mayoría absoluta. ¿Legítimo? Por supuesto. ¿Inmoral? A mí me parece de una inmoralidad. Y sobre todo, maniobrar 4 o 5 partidos.
Pero fíjese, no es maniobrar, digo, en el sentido en el que usted lo dice. ¿Es legítimo? Sí. Históricamente en Santander había una mayoría absoluta que se ha roto. Que se ha roto y que, por lo tanto, hay una mayoría distinta en la oposición que ha iniciado unas conversaciones con el objetivo de poder llegar a un acuerdo de gobierno distinto a lo que es actualmente el Partido Popular. Y en eso es en lo que están trabajando. Yo creo, fíjese, que la política ha cambiado y más que va a cambiar en el futuro.
Pero usted la parece, a mí me interesa, sí. ¿A usted le parece bien eso?
A mí me parece que haya conversaciones, que se sienten el resto de fuerzas políticas, que analicen cuál es la situación, qué es lo que los ciudadanos han votado y las posibilidades que hay de un cambio de gobierno en este ayuntamiento o en cualquier otro, a mí me parece legítimo y razonable. Otra cosa es en lo que vaya a culminar ese acuerdo o ese pacto de gobierno. Pero creo que es legítimo y razonable, y sobre todo porque vuelvo a insistir. Mire, si algo han hecho los ciudadanos, y que yo en estos micrófonos estuve en plena campaña electoral y dije, se acabaron las mayorías absolutas, se impone un nuevo tiempo de diálogo, de negociación, de acuerdo, de pacto. Y el que no quiera entender esto, desde luego mal se va a mover en la política, en la nueva política. Y es lo que se impone.
Pero tampoco, Eva, usted se tiene que sentir cómoda. Vamos a ver.
Yo siempre me siento cómoda dialogando.
Sí, bien. La legitimidad, totalmente de acuerdo, porque todos aceptamos el juego democrático. Lo que pasa es que hay legitimidades y legitimidades. O sea, usted, si estuviera en la situación de Miguel Ángel Revilla, usted se sentiría más encantada, creo yo, de lo que se tiene que sentir. Yo me estoy refiriendo a votos. Sí. Es que de verdad no sé por dónde cogerlo. No sé por dónde coger cómo una formación está a un concejal de tener mayoría absoluta. Y luego una formación política, pues que tiene, no sé, un 30, un 40% ¿tiene? Menos de votos, digamos que se pavonea para decir, oye, yo estoy antes que, mira. Por eso le decía que es legítimo.
Legitimidad
aunque me parece que moral, no sé.
Legitimidad toda.
Porque
los ciudadanos, lógicamente, han votado el día 24 de mayo. Lo mismo que, yo llevaba mucho tiempo diciéndole al presidente del gobierno de Cantabria, y lo he dicho aquí también, ofreciéndole pactos para cambiar las políticas, porque creo que eran malas para los ciudadanos. Los ciudadanos ya lo han dicho el 24 de mayo, que querían un cambio, porque es lo que han votado, cambio y pluralidad. Y en esta pluralidad, que es la que se va a imponer de aquí en el futuro, más fuerzas políticas de distinto signo, pues lógicamente las fuerzas vamos a tener que hablar mucho, mucho para llegar a acuerdos siempre que esté el interés general y el interés de las personas por encima de todo. Lo que no entiendo es cuando hay un interés político de una formación política. Siempre en todo acuerdo, en todo pacto, en toda negociación tiene que velar el interés de las personas. Por eso digo que primero las personas, primero las políticas y luego después las personas que las van a llevar a cabo o las formaciones políticas que van a tener de distintas responsabilidades de gobierno. Creo que eso es lo prioritario. Y si damos vuelta a eso y tenemos otros intereses espurios, desde luego, entonces flaco favor le estamos haciendo a los ciudadanos.
Vamos a pensar que estamos ya a finales de junio, que está el gobierno, la formación constituida, los 3 puntos, que yo no sé si ustedes lo van a prometer en 100 días, 200 días o 300, que es las 3 prioridades básicas, que parece ser que están de acuerdo y que tienen que están ultimando ya, que van a poner en marcha.
Bueno, yo llevo mucho tiempo pidiendo y diciendo el plan de emergencia social. Creo que es una urgencia social de muchos ciudadanos de Cantabria que en estos momentos tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Y sobre todo es más grave ahora que cuando yo estuve aquí hace 15 días, porque la semana pasada conocíamos los nuevos datos de pobreza de Cantabria y superamos el 27%. Es decir, hemos crecido mucho más. Somos la comunidad del norte de España que más tasa de pobreza tiene. Plan de emergencia social. Por otro lado,
¿y eso cómo se puede puede conseguir, cómo se puede, digamos, cristalizar en un documento y que sea efectivo,
sí, en tiempos. Un documento en el cual hay que sentarse y ver cuáles son las cuatro grandes prioridades que tiene que tener ese plan de emergencia. Primero, la alimentación, la necesidad de alimentación de muchas familias. En segundo lugar, hay muchas familias que tienen dificultades para pagar recibos de la luz, del agua, por lo tanto, eso hay que cubrirlo. Por otro lado, el tema de la vivienda. Tenemos un problema de vivienda que seguramente que no afecta a muchas familias de Cantabria y por eso es fácil poder solventar esa situación. Y luego tenemos a mucha gente que está cobrando la renta básica de inserción, que hay que cambiar inmediatamente porque este gobierno la hizo más restrictiva, a las cuales también hay que dar una oportunidad de empleo.
¿Qué disponibilidad habría? Porque imagino en el momento que ustedes lo tienen ya maduro y más o menos...
Una de las cosas que yo expuse la semana pasada en las prioridades que hemos llevado también al Partido Regionalista de Cantabria es que lo primero que tiene que hacer este gobierno es reestructurar la deuda. Nosotros tenemos el doble de la deuda de la que teníamos en el año 2011. Vamos a acabar el año con 2.500 millones de deuda. Hay que reestructurarla, renegociar todos esos préstamos para poder liberar anualmente, el cálculo que tenemos hecho es que puedan ser unos 160 millones de euros adicionales al presupuesto para poder abordar, como digo, esta urgencia, para poder abordar también un plan de choque de inversión pública para crear empleo, porque, es decir, el problema del empleo y de la urgencia social es lo más importante en estos momentos y lo que los ciudadanos están demandando, y creo que esas son las tres grandes prioridades.
Dice usted, perdone, que con esos 160 millones se aliviaría esa situación.
Sí, sí, por supuesto, se aliviaría. Podríamos dedicar esos 160 millones al plan de emergencia social, a un plan de choque de inversión pública, desde luego a políticas activas de empleo, porque creo que el empleo es la gran urgencia que tienen los ciudadanos, y empleo digno y de calidad, no empleo como el que se está creando, que como bueno, pues los últimos datos del paro hemos conocido, cada vez más temporalidad, más precariedad, salarios más bajos, es un reto difícil.
Eso va a costar, ¿eh?
Sí, pero junto al urgente, que creo que es lo que tiene que abordar el gobierno, está lo importante, y lo importante es cambiar el patrón de crecimiento de Cantabria. No nos podemos basar la competitividad de nuestras empresas en salarios bajos, sino en otras cosas distintas.
Si no hay ingresos, no hay bienestar.
Sin duda.
Eso está claro.
Sí, sin duda. Y es muy importante por eso también cambiar la política fiscal. Algo que nosotros hemos dicho siempre, porque nos opusimos a ello, recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones a las grandes herencias. No puede ser que Cantabria pierda recursos de las grandes herencias, de aquellos que no lo están pasando mal, a costa, sin embargo, de apretarle el cinturón siempre a las clases medias y trabajadoras, que todos estaremos de acuerdo en que cada vez están viviendo peor. Y cada vez les cuesta más llegar a fin de mes y cada vez tienen más dificultades para vivir dignamente, porque hoy, como decía el informe de la pobreza de la semana pasada, tener un trabajo no te garantiza que no seas pobre. Hoy hay mucha gente, España es el segundo país después de Rumanía más pobre de la Unión Europea, con trabajadores pobres.
Presidente Miguel Ángel Revilla, vicepresidenta...
Yo creo, Claudio, que te vamos a llamar a ti para que nos hagas el gobierno.
Hombre, pues mira, no lo digo yo, lo dice todo el mundo ya. Vicepresidenta, la de Medio Ambiente para vosotros, que puede ser Paco, que lo hizo bien. Medio Ambiente para vosotros.
Todavía no se habla de
Educación
áreas.
También para vosotros. Ramón, usted. ¿Qué más? ¿Queréis la de industria? Pero me parece que están los del PRC...
¿Ah, sí?
Sí,
los del PRC...
Sí, no, hombre, pues los del PRC dicen que va y que...
Yo creo que lo importante es definir qué plan estratégico industrial va a tener esta comunidad autónoma y después quién lo puede gestionar.
Si están ya todos,
mejor.
Ganadería, turismo, ya
está
sabes.
Sin hacer. Claudio.
Ganadería, turismo, obras públicas...
Se irá avanzando en los próximos días, que yo creo que quedan todavía días importantes.
Presidenta del Parlamento,
y los más importantes.
Dolores Gorostiaga.
Está sin cerrar eso, Claudio.
Bueno,
yo
voy a poner Dolores Gorostiaga, venga.
Está sin cerrar y por lo tanto es...
A ver en cuántos me equivoco.
Bueno, pues quedan unos días importantes, de aquí al sábado para cerrar algunos municipios y luego todavía de aquí a la constitución del Parlamento, que será pues dentro de una semana.
¿Le parecen normales las críticas de compañeros suyos del partido que no entienden una vez más el que ustedes se alineen con el Partido Regionalista?
Mire, hemos tenido la semana pasada un comité regional en el Partido Socialista justamente para dar cuenta de las decisiones que había ido tomando la dirección y mayoritariamente, si le digo que hubo 30 intervenciones y creo que salvo dos o tres, el resto del partido está a favor de este acuerdo de gobierno y desde luego porque, entre otras cosas, porque va a ser positivo para los ciudadanos de Cantabria.
Eva, que ha sido un placer, me da rabia, solamente si es que nos hemos quedado entre los micrófonos que estaban estropeados,
pues,
y luego estos sobresaltos de los cambios de...
Volver volveré a estos micrófonos siempre que me llames, Claudio.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Recuerde, hoy solamente con Ciudadanos, ¿eh?
Muy bien.
Hoy solamente con Ciudadanos. Lo de Podemos y el Percep, para otro
día. Nada, algún problema habrán tenido para que no se puedan reunir hoy, pero mañana será.
Venga. Amable, que tenga buen día. Gracias.
Gracias, igualmente.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Bien, después de haber tenido la entrevista, una mini jobs de entrevista con Eva Díaz Tezanos, se nos ha echado el tiempo encima, que es el micrófono. Julio, muy buenas. A ver si tu micrófono...
Sí, buenos días.
Ahora va bien, eso es una cosa más rata, ¿eh? Debemos tener duendes o por ahí.
Tiene que venir los de Polanco para que funcione.
Pues sí, hombre, pues oye, ¿no tenéis ninguna emisora municipal de esas vuestras y nos dejáis unos micros?
No, de momento no.
¿No tenéis? Muy bien. No. ¿Qué tal estamos? Matilde.
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, gracias. ¿Y tú?
No, estás estupenda, bien. Ayer estuve viendo el Wikipedia, Matilde Ruiz. Digo, mira.
¿Qué?
Qué bien se conserva. Qué excelentemente bien se conserva.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Gracias, Claudio.
No, es verdad.
Me miras con buenos ojos.
No, yo y mucha más gente.
¿Cómo?
Yo y mucha más gente. ¿Estamos de vacaciones?
No.
¿No? ¿Pero en esas conversaciones estás tú en grupos de trabajo o no?
No. No, no estoy de vacaciones ni estoy en el grupo de trabajo, pero estoy en el despacho. Uh-huh. Estoy en el despacho haciendo cosas.
Cambiando las entrevistas.
Haciendo cosas.
Cambiando las entrevistas. Es a las 6, de repente no es a las 6, es a las 8, el día siguiente. Hay movimiento. Jesús Lastra.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal va ese mundo Cantabria?
Bien, estamos en tiempos bonitos, ¿no?
Hombre, bonitos, sí. Interesantes.
Sí, interesantes.
¿No? Interesantes.
Muchos, sí. Muchos movimientos. Bueno, a ver en qué termina, qué cristaliza y a ver si empieza a funcionar ya todo un poco, ¿no?
Hombre, de cara a lo más inmediato, que es la constitución de los municipios, las corporaciones, el sábado, habrá...
A ver si entre firmar tantos decálogos, pactos a cuatro bandas, pues al final a ver si hay corporaciones. Y
hombre,
cosas,
habrá
¿no?
Para dos o tres sorpresas seguro que habrá.
Siempre,
seguro.
Siempre puede haber alguna cosilla, sí.
Seguro, último hora. Los pueblos son muy, muy especiales. Aunque parece ser que las grandes urbes ya están...
Sí, esas están más o menos encarriladas.
Más o menos encarriladas. Rafael de la Gándara.
¿Qué tal estás, Claudio?
¿Qué tal estamos? ¿Tienes tanto trabajo como los jueces esos que hay por ahí, por España y por medio mundo, que están todos los días?
No, yo trabajo, bueno, normal.
No, te digo porque hay algunos que tienen un trabajo... No, hay algunos que tienen trabajo...
Dime. ¿Jueces, qué quieres decir?
Sí, jueces, abogados, que tienen mucho trabajo y...
No, bueno, hay de todo. Ya sabes que en derecho hay mil ramas. A lo mejor solo nos quedamos en prensa con temas puntuales de corrupción o temas sensacionalistas, pero hay de todo. Sí, ya hay trabajo, sí.
Otra cosa es que... Hay menos denuncias y menos eres y menos...
No, yo laboral...
¿Laboral no llevas?
No llevo, con lo cual ni me gusta, ¿no? Pero yo creo que sí hay trabajo. Otra cosa es que los autónomos desde hace tiempo, obviamente, hemos bajado el listón de precios. Es decir, trabajas más y ganas menos. Pero eso es algo que tampoco nos quejamos, sino que es algo consabido. Y bueno, pues hay que adaptarse, es así.
Muy bien. Julio, ¿cómo está tu municipio? Alcaldesa tenemos, ¿no?
Pues sí.
Mira que todas las que vienen por aquí, por las tertulias, las convertimos en alcaldesas, consejeras. Es increíble, ¿eh?
Bueno, pues sí, alcaldesa.
Mira que se lo dije, ¿eh? Serás muy, muy calladina, muy tal. Enhorabuena, hay que darla.
Pues sí, por supuesto. Segunda fuerza más votada. Un pacto de gobierno con el Partido Socialista, igual que lo tienen a nivel regional. Y por lo tanto, como el PP, nos quedamos a uno de la mayoría absoluta y el PP o sacamos mayoría absoluta o lo tenemos.
Pues que ahora sí, o sea, a uno.
Sí, nos quedamos a uno.
Pero ¿y cuántos partidos políticos hay?
Bueno, se presentaron seis a las elecciones,
o sea, pero no ha habido cinco contra...
No, es una configuración atípica, porque solo nos quedamos los tres partidos tradicionales dentro del arco municipal, es decir, PP, PSOE y PRC, que no deja de ser atípico, uh-huh. Porque normalmente siempre ha entrado un independiente, Ciudadanos, sí, o Podemos, sí. O Equo, como hay en el municipio de Algemingo, ¿no? Pero Polanco también desde ese punto de vista es un tanto atípico porque se han vuelto a consolidar y a confirmar los tres partidos tradicionales que son los que van a estar en...
Oye, Julio, tú tienes un talante especial porque es curioso lo que son las personas. Te veo hablando con cariño de tu municipio y eso que tú no vas a ser el alcalde. Además, te veo, además, sinceramente, no es la primera vez, ¿no? Y tienes un talante especial para la política. Otros se enfadan mucho y tal, no sé.
No, pero yo creo que es como debe ser. La política son ciclos y son ciclos en estos momentos de 4 años, ¿no? Yo tuve responsabilidades de gobierno durante 3 legislaturas, estuve otras 3 en la oposición y esta es mi 7ª legislatura. Es decir, uh-huh. ya para mí esta 7ª legislatura es un esfuerzo el seguir trabajando, el seguir aportando, porque seguiré aportando, por supuesto, temas positivos para el Ayuntamiento de Polanco. Y yo creo que es como debe ser. Igual hace años, cuando eras más joven, igual pues te enfadabas más o no te parecía bien el sistema en el cual se eligen los alcaldes, porque debo de recordar que en el año 99 hubo también un pacto a 3 bandas en contra del pacto que hubo a nivel del gobierno regional, y eso igual quizás me molestó o me hirió más, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que, oye, la situación es la que es, hay que afrontarla, y por lo tanto yo creo que hay que seguir haciendo cosas, mucha unión, que yo siempre ya reclamé la legislatura pasada en temas importantes entre todos los grupos políticos, sobre todo no solo porque hace falta en la política, sino porque hace falta también a la sociedad cántabra, y sacar aquellas cosas importantes, en este caso para tu municipio y en su día dentro del arco parlamentario, yo creo hacia adelante, y si se logra el consenso, pues mucho mejor.
¿Te invitarán a las inauguraciones que ya están pendientes de...?
Por supuesto, y hay muchas cosas que están en marcha, que van a finalizar, y oye, claro que me ¿por qué no me van a invitar?
No, que no lo sé, pero hay veces, sí, hay veces que ya sabes tú, los rollos estos de las placas, no, que si tal...
Las cosas tienen que ser más normales.
Por cierto, ahora que hablo de placa, les voy a dar una primicia a todos nuestros oyentes. Música de miedo. Les voy a dar una primicia, hombre, sí. Solamente por madrugar. Luego los que lo escuchen por la tarde, pues mira... ¿Se acuerdan ustedes del Palacio de Festivales? ¿Se acuerdan ustedes de la famosa placa? A ver, Rafael, tú esa época la has vivido bien, la cercana. La placa.
Pues Ormechea, después vinieron y vino Jaime y la quitó.
No, otra, yo creo que fue al revés.
¿Al revés?
Fue al revés. Sea, bueno, pues... Fue al revés. Pues bueno.
Por algo me acordaba.
Podemos decir a todos nuestros oyentes, con un 100% de fiabilidad, que la placa ha aparecido.
Exclusiva.
La placa ha aparecido. La placa que se arrancó del lugar donde estaba puesta ha aparecido. Esto ha sido como lo de Crónicas Historias de la Radio, que alguien fue a un confesionario a decir: yo tengo la placa. Padre, ¿qué hago? Hijo mío, devuélvela a quien corresponde esa placa. Y un anónimo, en un principio, ha cogido y ha devuelto esa placa al presidente entonces, que le tocó por aquellos 6 meses de mandato inaugurar el Palacio de Festivales. Van apareciendo las placas. A mí hay otra, que no sé dónde está, que es la de la Plaza Porticada. Una de cobre, ¡ay madre! Una de cobre que estaba puesta y que desapareció. Y no sé dónde está. Esperemos que esa buena fe de los amigos del ajeno vuelva nuevamente a tener pieza cabal y cada uno que devuelva lo que no es suyo. Ya hemos conseguido, después de 20 muchos años, ¿no?
Sí,
después de 20 muchos años,
92, ¿no?
La placa de la inauguración del Palacio de Festivales. Una buena noticia. Matilde, ¿qué bien te lo pasas?
¿Lo de la placa? Bueno, sí. Pues es que no sabía ni que había desaparecido, y esa de la otra, de la Plaza Porticada, tampoco tengo ni idea de qué me estás hablando. Con lo cual, me parece bien que cada uno, que sí, el que lo ha quitado, que lo devuelva, por supuesto. Creo que todo el mundo que roba algo tiene que devolverlo. Estaría el país muchísimo mejor.
Además, de verdad. Oye, Matilde, ¿a ti qué te parece? Estamos hablando últimamente de algunos ayuntamientos, de esas uniones de fuerzas de 4 o 5 bandas. ¿Qué opinión te merece a ti eso?
Hombre, es difícil. A ver, vamos a ver. Los pactos siempre son difíciles, siempre. Y lo que tú has hablado en los pueblos, si cabe, todavía más. Pues ¿por qué? Pues sobre todo en Cantabria los pueblos son pequeños, nos conocemos todos, hay a veces enfrentamientos personales y es muy difícil llegar a pactos. Pero bueno, el sistema democrático y la ley lo contempla, que puede ser así, y entonces si se llegan a acuerdos entre varios partidos políticos, pues bueno, yo no soy nadie para decir que no lo hagan. Pero que es difícil, sí, por supuesto, muy difícil. Y en algunos casos, bastante complicado.
Y estrechamos el círculo porque nos estamos dirigiendo, yo me dirijo única y exclusivamente a aquellos municipios donde están pendientes de un solo concejal para tener mayoría absoluta. No estoy hablando de todos los municipios donde si ya son dos o tres la cosa cambia totalmente. No tiene nada que ver. Todos, yo creo que los que estamos en esta mesa, sabemos que eso es legítimo. Pero yo soy de la opinión...
Sí, la ley lo contempla. Tendría que cambiar la ley, en todo caso, para poder hacerlo de otra manera.
Pero yo soy ahondo
legales,
más...
Legales, pero no estamos para profundizar más de lo que sea legal, obviamente, ¿no? Obviamente yo también soy partidario que a lo mejor la lista más votada municipal es, pero lo dice siempre que va a perder, en vez de ponernos de acuerdo en un consenso, ¿no? Pero ahí yo creo, la verdad es que una cosa es una unión natural, lógica, en un municipio, independientemente de que los pueblos mandan a las personas, y otra cosa son pactos antinatura en contra de alguien, en contra de alguien que trae al final la reacción contraria. Dentro de cuatro años lo veremos, pero por ejemplo el pacto de Badalona es terrible, por poner un ejemplo. Es absurdo que el PSOE se una lo peor, con todos los respetos, para quitar al PP. Es algo que no se entiende y le va a perjudicar.
Lo que sí estamos de acuerdo, Rafa, lo que sí estamos perjudica
a todos. De todas formas yo pienso, perdona Claudio, eso lo hacen todos los partidos. Quiero decir que no...
Yo no creo que el PP se ha unido con una extrema derecha nazista en ningún sitio.
Yo creo que lo hacen todos los partidos. Vamos a ver, en el año 99 hubo un pacto global, Julio lo sabe, cuando el Partido Regionalista pactó con el Partido Popular, en el año 99, se hizo un pacto global de todos los ayuntamientos y se dieron también muchos problemas y se dieron estas circunstancias. Quiero decir que sé que es muy difícil, sé que es muy complicado. A veces dices, bueno, pues no lo entiendes muy bien, pero estas cosas suceden y quiero decir que esto lo hacen todos los partidos.
No, si yo no censuro que se unan dos partidos, me parece totalmente legítimo, legal, legítimo. Lo que censuro son las mayorías antinaturales por quitar a alguien. Sin un motivo tremendo, cuando los ciudadanos, bueno, pues si te has quedado con uno, no puedes unirte cinco partidos, ni cuatro partidos como Badalona, independentistas de extrema izquierda, con otros partidos, total de quitar a alguien, me parece absurdo, me parece que es ir en contra de la voluntad popular, ir en contra de unos principios que debe regir en
no hace falta, las relaciones. No hace falta irse a Badalona.
Te pongo ese ejemplo sí, porque es sangrante. Lado,
Santander o Camargo, quiero decir.
Es sangrante.
Los pactos, obviamente, yo creo que todo el mundo los ve bien, pero siempre que se articulen a través de puntos de consenso, claro, entre los partidos o entre los programas o un proyecto político. Es decir, lo que estamos hablando, si se está hablando ya de frentes de toda la oposición para retirar al alcalde, bueno, ahí ¿qué proyecto político hay?
Decir, sí, aparte
de retirar,
pero por en ejemplo, el caso de Camargo lo que no puede ejemplo, ser eso. Tampoco, a ver, se está hablando, en el caso de Camargo es complicadísimo porque ahí se tienen que unir muchos partidos, ¿no?
Sí.
Vale, pero lo que tampoco es legítimo es que lo que tampoco es legítimo, porque hablar pueden hablar todos, yo creo, para llegar a una conclusión, a una unión o a la nada, no se sabe todavía. Lo que no es normal tampoco es que el alcalde, por parte del alcalde actual en funciones ahora mismo o por parte de su equipo, se amenace a otros simplemente porque estén hablando. Quiero decir, todos estos pactos son muy complicados, es cierto, y la gente no sé cómo lo va a ver que se unan varios partidos, vale. En eso vamos a estar de acuerdo. Pero no es normal tampoco que el regidor en funciones o parte de su equipo digan, bueno, es que amenacen, por así decirlo, como está pasando, a los otros por el simple hecho de hablar. Creo que eso tampoco es normal. Creo que eso no es normal, ni ético, ni lógico.
No, igual, pero yo eso pasa en todos los sitios.
No, aquí
se está, por ejemplo, en Santander.
Amenazar no es legítimo.
Aquí Santander se está presionando a ciudadanos para que se sumen a ese frente también. Quiero decir, no sé si se habrá
amenazado. Y el alcalde de Santander está actuando de otra manera y no está diciendo nada. Cada uno se pone a hablar con cada uno, que creo que es lo normal y lo democrático. Y el alcalde de Santander, por ejemplo, no está actuando de esa manera. Sí. En cambio, en Camargo está actuando de otra manera. ¿Por qué razón? No lo entiendo.
Es también censurable, es
totalmente censurable. La cuestión es. ¿Qué proyecto político pueden tener cuatro partidos?
Pues
y además son diferentes.
¿Y qué programa desarrollas? Es decir, porque tú prometes una cosa y no vas a poder cumplirla porque, bueno, a lo mejor un ayuntamiento es más fácil por el alcalde.
Supongo
pero
que
autónoma,
puede ser la suma.
Cada consejero es comunitario, cada ministro es un partido y defiende un programa distinto.
Por ejemplo, si seguimos con el caso de Camargo, el objetivo está claro que es retirar al Partido Popular a Diego Movellán de la alcaldía. Bien, vale. Y a partir de ahí, quiero decir, ¿se ha hablado de alguna otra cosa? ¿Cómo se articula eso?
Pues yo no estoy en las negociaciones o en las reuniones que están haciendo en Camargo, pero yo supongo que en Camargo, que es un pueblo grande, pero es un pueblo, al fin y al cabo, en los pueblos los programas políticos...
Sí, pueden ser
y
más
en
sencillos.
Esto, creo que estamos de acuerdo, Julio y yo, los programas de un pueblo suelen ser las mejoras que supone ya, un pueblo. La luz, el agua, la carretera, el camino y cosas así. O los proyectos culturales que haya, lo que quieras hacer un poco en tu pueblo. Creo que los programas en un pueblo pueden coincidir bastante.
Y aún así me parece más complejo este frente de la oposición en Santander. Por ejemplo, Santander ya es una ciudad más grande. Los partidos de la oposición tal vez sí que disten más, estén más separados ideológicamente. Se una y a Ciudadanos, no es como en Camargo, que sí que puede haber una preponderancia de la izquierda. Y por eso mismo yo creo que en Santander el pacto creo que no va a cuajar, pero sí que es verdad
yo
que
en Santander
es...
no va a cuajar, creo que no hay ni negociaciones ahora
no, al final
mismo.
Yo creo
que en Santander, vamos, por lo que he leído últimamente, porque bueno, tampoco he hablado yo
Ciudadanos
con
rompió
nadie.
Relaciones con el PSOE después de que les
pero yo creo que en Santander lo último que viene hoy en la prensa es lo que Ciudadanos le exige al Partido Popular para poder entrar ahí. Y creo que ahí no hay, en Santander creo que no hay más que hablar, vamos, más o menos.
Matilde, aprovecho y te pregunto, ¿cómo estás viendo vosotros como partidos tradicionales? Bueno, aquí ya me sale la vena periodística total. Esas exigencias de los partidos emergentes de, no, apartad a los que tengáis imputados antes de vuestro código de partido.
Dejarles un año.
Eso, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Es una cosa que hay que tragar?
A ver,
¿cómo lo veis?
Hay que tragar. Política, estas cosas, no sé cómo decirte. Vamos a ver, son partidos nuevos, como tú dices. Son partidos que no han gobernado nunca. Que no saben, y además es curioso porque yo creo que en la mayoría de los sitios no quieren ni entrar al gobierno.
No, y quieren motivar un poco.
Ellos quieren abstenerse o facilitar los gobiernos, pero es curioso que no quieren entrar. Bueno, creo que ahora Ciudadanos se ha pactado con Susana Díaz. No sé si va a gobernar con ella o al final no quiere entrar.
La apoya en la mesa.
No lo sé. Entonces son...
Es más cómodo también de criticar
pues
desde
más,
fuera.
Es que
bueno,
es mucho
pero
más cómodo.
Empiezas a perder votos. Porque tienes que
sí, pero es mucho más realidad. Cómodo. Es cierto, es mucho más cómodo querer... bueno, dices, vale, yo propicio un gobierno,
sí,
pero no entro.
Lógico,
es que... Es muy cómodo, porque no, es muy cómodo porque dices, bueno, yo no me caen los marrones a mí, yo luego estoy para...
¿Y el tema de los imputados? Que no.
El tema de los imputados, bueno, pues son nuevos partidos que se supone que están promoviendo o quieren la regeneración democrática, no quieren admitir gente que esté implicada, o sea, que esté imputada y tal. Entonces, bueno, pues es legítimo,
medida, ¿eh?
Pero hay... Exactamente.
Hay que dar su justa medida. Puede ser injusto en algunas situaciones, no lo sé. Pero en lo de Ciudadanos, por ejemplo...
Sí, porque hay veces que una imputación no quiere decir que seas culpable.
Sí, sí. No
quiere
por
decir
supuesto,
para nada...
Por
una querella te imputan inicialmente...
Exactamente,
y
las imputas... Es que para la gente de la calle...
Es un doble riesgo que
el problema es que para la gente de la calle, ahora mismo que tanto se habla de corrupción, que ha habido mucha y que siguen saliendo casos de corrupción, no es lo mismo. Pero para la gente de la calle es lo mismo. O sea, piensan que un imputado es un corrupto y no tiene por qué ser así. Un imputado, una persona que ha tenido la responsabilidad de gestionar, puede estar imputado por cualquier error, por cualquier
cosa
que no
hay, por qué ser un
y
delito,
que no ha robado nada ni es ningún delito. Lo que pasa es que, bueno, ellos han ponen esas condiciones, veremos a ver. Y es cierto que en muchos casos yo pienso que pueden ser injustas. Es así.
Ahora, si me dejáis añadir una cosa, simplemente, por ejemplo, Ciudadanos, que juega doble juego de apoyar a Andalucía y apoyar en Madrid un poco, verdaderamente el voto que tienes del PP, pero está jugando un poco a todo ello, yo verdaderamente creo que quien sale ganando es Susana en Andalucía, porque ha sido la única del PSOE que ha sido lista en unirse a Ciudadanos y no a Podemos, porque sabe lo que va a pasar. Es lista.
Yo me gustaría poner encima de la mesa porque las configuraciones de los gobiernos era un tema que se ha hablado anteriormente a las elecciones, desde el punto de vista que había una preocupación de cómo se iban a formar los gobiernos y quién iba a formar esos gobiernos. Yo no sé si hay que esperar hasta el año 2015 y la posterior configuración en las próximas elecciones generales para la modificación de la ley electoral, ¿vale? Me gustaría ponerlo encima de la mesa porque parece ser que ahora... Y es un tema de autocrítica, es decir, parece ser que si el PP no saca mayoría absoluta no puede llegar a acuerdos de gobierno con otros partidos desde el punto de vista de formar bien gobiernos municipales o gobiernos regionales. Y por lo tanto, alguien puede decir, por supuesto que el Partido Socialista tuvo su mayoría absoluta en su día y el Partido Popular la ha tenido para modificar una ley electoral que yo creo que conviene. España es una democracia, entre comillas, joven.
Pero bueno, Julio, aquí voy a meter un poco de cuña. No ha interesado modificar la ley electoral a ninguno de los dos grandes partidos.
Estoy de acuerdo.
A ninguno de los dos grandes partidos.
Lo dices cuando ves el toro.
Y estoy de acuerdo en que hay que modificar esa ley electoral.
Y digo más, que sería una modificación de la ley electoral del mayor consenso posible. Es decir, que no sea una directriz de un partido que le toque gobernar en mayoría absoluta. Pero es que, visto cómo está la situación, yo creo que lo que se está cansando al votante. Es decir, en los pueblos, y como digo yo, que son los más listos, hay que preguntarle al tío que está tomando en un blanco en la barra del bar, y la pregunta que le haces es, oiga, si yo usted ha sido el que más votos ha recibido y el que mayor número de vecinos le ha votado, ¿por qué usted no es el alcalde o por qué usted no es el gobierno? Y esa es la pregunta.
Y gobernar en minoría, que es lo difícil.
Ante esa pregunta, yo creo que igual es el momento, debido a todos esos partidos emergentes que está viendo, todas estas configuraciones que vamos a ver a partir, tanto en los gobiernos municipales a partir del sábado como en otros gobiernos a nivel regional, yo creo que sería el momento de trabajar para estabilidad. Esos gobiernos.
O establecer doble vuelta. Porque no puedo votar a un partido y después, si me va a ganar el suelo, votar al PP.
Si modifica la ley electoral, entrarán mecanismos.
Para reflexionar y decir, mira, te castigo, pero ahora.
Sí, de todas formas.
El modelo francés.
En Francia lo que pasó, que ganó la derecha y Le Pen, y la gente socialista tuvo que votar en segunda vuelta hace 6 años a la derecha o al centro derecha para que no ganara Le Pen, bueno.
Pero ya no solo, ya Rafa, ya no solo es un tema de segundas vueltas, sino también hay que plantearse igual legislaturas más grandes, es decir, legislaturas que en vez de 4 sean de 6 años, como ocurre en Francia. Es decir, las gestiones municipales a veces de 4 años son cortas.
Si aquí en vez de 4 hubieran sido 6 años, el rescate no lo pagaba ni Guinea Conakry.
No, pero bueno, te quiero decir que...
Ni Guinea Conakry, Julio, no des ideas.
Yo, de los 4 años lo veo bien ya.
Ya, 6 años, pues, mira, pues está bien para Venezuela.
Es una hipoteca ya muy larga, yo creo.
De todas formas,
pues yo como alcalde, yo creo que no.
Como alcalde, 12 años.
Yo como ciudadano, creo.
12 años.
No, pero la gente...
Pues eso te lo ha dicho tu padre.
No.
Te ha dicho, hijo, que mira, que yo estuve tal y no había estos líos.
No, veo el modelo francés y es verdad que cada 6 años.
Pero bueno, también te digo, por ejemplo, tú en Italia, tú votas al partido, pero dentro del partido tú puedes mover. No, yo al primero no le voto, voto al que va de número 30 como primero.
Las listas abiertas.
Y entonces ya no es que el partido ponga a quien le da la gana, es que tú dentro de la... del partido que quieres votar, dices, soy fiel, pero yo a esta persona que va a tratar le pongo el 1 y al 5 le pongo.
A ver, está claro
es que si hubiera listas abiertas, a lo mejor
sería más justo el voto que quieres emitir.
Estamos entrando en una nueva era de la política.
Pero claro, que gana nunca el que quieres.
Bueno, pues yo creo que sí, que Julio en ese aspecto tiene razón. Igual sí que hay que remozar o actualizar.
De todas formas, también tendríamos que reflexionar un poco por qué la gente ha votado a estos nuevos partidos. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué han votado?
A tu derecha, alguien que te puede responder, y hace media hora tenías enfrente donde está Rafa, había una señora que te podía haber respondido. Perfectamente. Porque la respuesta pues la sabes tú, igual que yo, igual que Rafa,
pues
igual que Jesús.
Tienes razón, es que ahora, en muchos casos, mucha gente, pero es un voto recuperable. Se está rasgando las vestiduras, porque fíjate, estos partidos, el otro, tal. Pero hay que pensar, y los ciudadanos no sé si lo saben, pero ¿por qué han salido todos estos partidos? Fruto de los votos. ¿Y por qué? Pues porque la gente está muy harta, está muy tirada, tiene muchos problemas, ven muchos casos de corrupción, piensan que están hartos de la política y de los políticos de todos en general. Y eso es lo que han querido y eso es lo que hay que respetar. Y no hay más.
Y si haces un análisis de las mesas donde gana un partido y otro y cómo ha ido la abstención o si has perdido votos, ya donde ha ido sabes de quién es el voto de cada partido emergente.
Yo lo que sí estoy viendo últimamente y quiero ser incisivo en algo que a mí estoy escuchando en España a nivel general, que es la revolución pendiente. Yo creo que España todavía no está en época de revolución pendiente, a lo mejor dentro de 8 años, quién lo sabe, o 4 años más. Todavía España no está en época de revolución pendiente y se están adoptando algunas resoluciones que da esa sensación de revolución pendiente, de todos contra el fuego, de quitar al apestado, que curiosamente en muchos de los casos todavía sigue teniendo mayoría de votos, y se está constituyendo como una especie de revolución. Cuidado, cuidado, cada uno que haga lo que dé la gana, pero me da la sensación que eso se puede volver en su contra. Una cosa es lo natural, por ejemplo, Cantabria, a mí me parece natural, y el que no lo vea es un problema, natural, porque ha habido dos personas que han sido incapaces en bajarse del burrito. Ha habido dos personas, porque esas dos personas, si en vez de quítame el balón, déjame el balón es mío, el balón es tuyo, en estos momentos Cantabria estaría mucho más tranquila con un 57, un 60, un 62%, y eso lógico, sería lo natural. Normal. Dicho esto, porque las cosas también están así, es normal, lógico y normal, que la segunda fuerza, como es el Partido Regionalista, diga quién es su compañero de viaje. Perfecto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es ya, lo comentaba un poco Rafa, Badalona, el intento de mi amigo Pedro Casares, una bisoñez, bueno, un chaval emergente que tiene un gran futuro, pero que también a veces los propios compañeros les empujan un poquito con el codo. Paco Sierra sabe de qué estoy hablando, y alguno más. Y alguno más. Joder, lo estoy haciendo más bien, ten cuidado. No, que todo el mundo me dice, joder, más bien, Carlos Bedia sabe también un poquito de esto. Y alguno más. Son esos papeles que son complicados, pero que si tú no tienes un poquito sentido de la medida, exactamente, te empujan y coño,
y te caes. Te empujan y te caes.
Y te caes.
Y ya vendrá algún compañero,
eso
entre comillas,
es.
Mira Matilde cómo se ríe porque sabe.
Claro, no, hombre, esto no es nuevo. Esto es así. Lo que pasa es que, claro, cuando te arrastra la corriente y todo eso, pues a lo mejor te quieres erigir lo que en esos momentos no te corresponde. Por eso digo que a mí esta sensación de batalla, de afrenta, de revolución que se está manteniendo, a lo mejor los que creen en la revolución se les vuelve en su contra. Y es más, me voy a mojar más. Todas estas cosas que a veces se están haciendo con forceps dentro de 4 meses.
Claro, en las generales lo vamos a ver.
Exactamente.
De todas formas, Claudio.
Además, déjame
decir claro,
una cosa.
Habéis dicho una cosa, os habéis quedado cortitos. Por vuestra prudencia y por vuestra generosidad. Esos pactos en los pueblos, los amigos de Claudio. Pero ¿quiénes coño somos los amigos de Claudio en un pueblo para decidir nada? Lo único que quieren decidir es plan general, que la raya no vaya por aquí, que vaya por aquí. Que mira a ver mi cabaña.
Hombre,
que mira.
Si son los amigos de Claudio, lo que querrán principalmente, claro, es que le vaya bien a Claudio.
Que esa es la historia. Vale. Tú ahora ves cada vez más elecciones. Y hay amigos de Claudio todos los municipios.
No crees.
Te voy a decir más. Un ayuntamiento cercano. Ya me tiras de la lengua y como lo sabes hacer muy bien, Claudio entra al trapo. Ayuntamiento colindante con Santander. Pon música de miedo. Al ayuntamiento colindante.
Pueden ser varios.
Al ayuntamiento. Hombre, no voy a decir todo porque. Ayuntamiento colindante con Santander.
Mira lo que ha pasado.
Están ahí. Hay una serie de formaciones, todos contra el fuego. Se unen. Dentro del todos contra el fuego, lo primero, no es como están hablando aquí, como ha hablado Eva, factores sociales, etcétera, etcétera. No.
Ah, lo primero me he puesto.
¿Qué me vas a pagar a mí?
Repartir el pastel.
¿Qué me vas a pagar a mí? ¿Y qué me vas a dar a mí?
¿Qué está pasando en ese ayuntamiento colindante de Santander?
Sí.
No será Santander de Betana, ¿no?
Un momento. Y hay una formación que son dos, y que uno está negociando por un lado y otro está negociando por otro. Es un escándalo. Un escándalo que dentro de 4 meses, el que acepte esos pactos va a ser una bomba. Y lo digo con todas las consecuencias, y lo digo porque lo sé. En el 90% de los casos es la raya del plan general, el prau mío, las faltas, la cabaña, lo otro, el trabajo de mi marido, el trabajo de mi primo, el trabajo de mi tía, trabajo de no sé
eso
qué.
Eso no puede ser. Claro.
Y si es,
pues habrá que denunciarlo.
Exactamente. Eso es.
Estoy
bueno,
con Julio.
Bueno, pues a ver todos
estoy
esos.
Estoy con Julio.
A ver, bien. Bueno, si a mí me parece perdero. A ver,
pero...
los partidos esos.
Oye, Claudio,
de...
igual les tienes que decir, seguro que el PP y el PRC están en esas negociaciones. Igual
seguro.
Es eso, las pistas,
yo estoy hablando. A ver, vamos a ver. Yo soy del PRC, Julio es del Partido Popular y en esto estamos de acuerdo. Yo no creo que todos estos manejos, todas las cosas, sean la base de todo esto en los pueblos. No estoy de acuerdo. Y lo que tú dices, si esto es así, hay que denunciarlo.
A lo mejor, espera, quiero un matiz a lo que tú has dicho. yo me refiero, en los pueblos esos, cuando hay tantas formaciones de amigos, salvemos el pueblo de Claudio, salvemos no sé qué, agrupación independiente de Claudio, no sé qué de independiente de Claudio que no sea ya, querida Matilde, esto es así. Con la dureza, bueno, con la dureza, ¿qué coño de dureza?
Puede, lo estoy contando. Que pueda sin, pasar sin en algún dureza. Municipio, y es denunciable, por supuesto, sin pero dureza. Que esto sea la generalidad, yo no estoy de acuerdo.
En esos no tejemanejes...
Puedo, no puedo ni quiero creerlo.
Matilde, en esos tejemanejes que está habiendo, te digo, con pelos y señales. Es más, agrupaciones de esas amiguetes de no sé qué, uno está por un lado y otro está por otro lado.
Pues eso habrá que denunciarlo. Que lo sepa claramente eso, y nada más.
Eso estallará porque las cosas cuando se hacen con mala baba, porque hay cosas que se hacen con mala baba. Una cosa es el juego democrático, que me parece perfecto, y no tengo nada más.
Y que la suma de todos los votos de todos los que lo objetivo sea quitar.
Eso es. Y otra cosa, correcto, Rafa, la puntualización. Y otra cosa es el objetivo. Hay que quitar a este o a esta, perdónenla por mis cojones. ¿Entiendes? Entonces, eso al final...
Vale todo, entonces.
Que, sí, claro. Sí, sí,
también
vale
habría
vale
que analizar todo.
Y no, vale y que no, no vale y cuidado, todo, no. Y que nadie piense que están pensando por el pueblo porque no tienen programa de nada. Ver, no tienen experiencia ni tienen nada de
estás
nada.
Estás hablando, pero Claudio...
Que
estás
también
hablando,
son dos partes y una...
Claudio,
amigos,
estás hablando de un caso...
Voy a abrir que todavía no tenemos aire y me voy a morir aquí.
Claudio, estás hablando de un caso concreto. De no, un, no, no. No de la generalidad. No se puede generalizar así en todos los pueblos. Estás hablando de un caso
estoy
concreto.
Estoy hablando...
Porque entonces, si tú transmites...
Es que me da la sensación
ver,
que
es
tú
que
también
esta,
conoces el caso.
Esta idea no se puede transmitir así a toda la ciudadanía porque
no,
dices, pero esto
Matilde,
qué es.
Matilde,
¿pero esto
no,
qué es?
No cambies mis palabras,
esto
que yo no he dicho es...
Que haya Matilde, un caso concreto y que
Matilde,
puede haber intereses, claro
que
no hay,
me eches a
los
leones,
todos,
que yo no he dicho
pero
eso.
Pero en general esto
yo
no puede
yo no he dicho eso,
así.
Yo he dicho que la mayor... Yo he dicho... Que en los municipios, allá cada cual, en los municipios que esto está sucediendo, yo no he hablado para la mayoría, porque la mayoría está
no puede
siendo
ser.
Normal, el que gana el PRC, gana el PRC, el PSOE, y luego pues está el PRC,
no se puede esto, generalizar.
Pues que ahí está el juego democrático.
Que haya
yo,
casos.
Y es vale. Así.
Denunciables.
Yo digo, denunciables. Y no me cambien las palabras, hay municipios, sobre todo, donde hay esas agrupaciones independientes, donde se unen 3, 4, 5 para quitar a un alcalde o a un posible alcalde o a una posible alcaldesa, donde lo único que les preocupa es qué hay de lo mío. Y en las conversaciones que se están llevando, se está hablando de dinero. ¿Cuánto dinero me das? ¿Qué dinero no me das? ¿Qué te apruebo aquí? ¿Qué no te apruebo allí? Mi cabaña, el otro y el otro. Eso
vuelvo
es lo que
a,
estoy diciendo.
Vuelvo a repetirlo. Denunciable. Denunciarlo.
De todas formas, independientemente, Claudio, de que tú dices, sí, hay gente que va por su interés personal, ya también el criterio de decir todos contra el PP...
¿Tienes
alguna duda? No, ninguna. No. Pero también ya solamente el criterio de decir en todos los sitios nuestro lema es quitar al PP como sea, creo que es un error.
¿Quitar al PP o al que corresponda?
O al PSOE.
O al que corresponda. No, yo también me vale... Rafa, a mí me vale para el PP, para el PSOE y para el PRC.
Exacto. A ver, es quitar... A ver, no es quitar al PP, es...
Exactamente, eso es lo que te quiero decir, pero cuando el criterio es ese, mala cosa, ¿eh? En todas partes, mala cosa.
Los municipios pueden
mala
funcionar
cosa.
O no los pactos
y si no veremos lo que pasa en las generales con el PSOE y podemos
y no estoy hablando por si hay alguna duda porque he dicho un municipio colindante no estoy hablando de Penagos que a mí me parece el chaval me parece
no,
un fenómeno me parece un fenómeno y desde luego desde aquí le doy mi más sincera enhorabuena ese chaval es un fenómeno. A mí esa gente es un fenómeno.
Pero no es lo mismo tener mayoría que tener un concejal o dos y ser
yo
ahí la bisagra, el comodín.
Jesús, yo creo que
el
que nos ha querido entender, el que me ha querido entender, me entiende. Y el que no me ha querido entender, pues mira, chico, ajo y agua. Alguna sorpresa habrá el sábado. Y sobre todo, habrá más de una, más de dos, más de tres y más de cuatro después de las próximas elecciones. Y si no, al tiempo.
Pues sí, ya se verá. Ya se verá lo que pasa.
¿Qué? Bueno. No dices nada, Julio. Julio, está tranquilo.
Julio, pueblo de la alcaldía.
Julio, después de estar luchando por un no, pabellón para uso y disfrute de los vecinos, de, uy, no me metáis en lío.
No, pues que yo sí.
No me metáis en lío, que yo lo único que quería es que jugaran al baloncesto los niños.
Julio ha estado metido en el ajo. También
es que eso es una vergüenza.
Sí.
Vamos a ver. Hay que
no es lo mismo
no es lo mismo,
por un tema administrativo
exactamente.
Que por un tema penal.
Es que
ya,
eso es una
ya,
vergüenza. Ya. Es que lo único que quería este señor es que los chavales jugaran a baloncesto.
Por eso
joder.
Te estoy diciendo. Ya, pero
y parece que les
pero
para la gente.
Y los que han hecho adelante de verdad son. De verdad,
pero para la gente.
Es que al que tiene los ciudadanos decir ahora todo imputado no es eso.
Es que es eso.
Eso trae injusticia.
Pero es porque los ciudadanos, la gente de a pie de la calle, dice que un imputado es un corrupto. O sea, o que se ha querido equiparar.
Hemos llegado de,
esa es la historia. Exactamente, esa es la historia, que no es lo mismo.
Justamente.
Que ya lo sabemos.
No, yo lo que quería decir, no hablo, he hablado bastante ya, Claudio. Lo que quiero decir, yo llevo mucho tiempo en política, desde el año 91, como decía antes. Y quitando el 91, que fue la lista más votada, la del PSOE, que no sacó mayoría absoluta y por lo tanto formaron gobierno a través del PSOE, desde el año 95 la lista más votada ha sido la mía. Entonces, como yo desde el año 95 he visto miles de combinaciones, de hecho Polanco en el 95 hubo un pacto de gobierno con el Partido Socialista. Y luego en el 99, vuelvo a decir, se unieron tres fuerzas en un pacto global que había PP-PRC a nivel regional contra mí. Es decir, como yo ya he visto todas las variantes siendo la lista más votada, pues no te queda más remedio, no sé si resignarse o aceptar las reglas de juego.
A mí, lo que yo no entiendo, Julio, es entre los propios compañeros de corporación, de verdad, cuando se sabe el caso que nos ocupa, el tuyo, que ya se ha ido así, esa inquina por el poder. Porque no, me dice, no, es que Claudio se ha llevado 3 millones. Joder, a por él.
Sí.
A por él. Claro. Ahora, es que Claudio se le ha olvidado una firma o la firma un poquito más tarde porque si no, no podían poner la tarima del pabellón o las porterías no llegaban. En fin, cada uno tiene su caso en la mente. Joder, no tiene nada que ver. Pues, es que no tiene nada que ver.
Claudio, yo ese tema lo he dicho.
Es que no tiene nada que ver.
Y prefiero, aunque siempre lo tienes presente, prefiero no recordarlo. Pasé una temporada.
Bueno, pero casi, a veces me vale bien.
Bueno, casi 2 años muy difícil mal. Para mí. Y personalmente me ha pasado factura. Y lo que quería decir, pues por supuesto, es que a mí no, nunca se me va a ocurrir, por tu forma de ser o como pensar, que si hay un problema de un expediente administrativo que no llega más, de poder intentar normalizarlo. O llevarlo a la legalización, yo no voy a ser el que va a dar un paso y va a ir a la fiscalía. Yo lo primero que voy a hablar es con la persona que tenga las responsabilidades dentro de la alcaldía o del gobierno, para entre todos intentar sacar un bien general o un objetivo común, hablando de si es un error de un expediente administrativo, sin más. Por supuesto, si hay alguien que se lleve dinero, lo primero que voy a por él, y segundo, que lo devuelva, y tercero, que lo juzgue.
Y yo no dudo absolutamente de nadie de los que han sido elegidos democráticamente. Ahora sí, tengo que hacer una distinción.
Bueno, han pasado 2 semanas.
Hay señores que están ocupando cargos públicos con sus aciertos y desaciertos durante muchos años y que tienen que tener el respeto, por lo menos el mío lo tienen, durante todo ese tiempo. El que lo ha hecho mal, pues lo ha pagado, lógicamente. Uh-huh. El que ha sido un golfo, claro. Le ha entrado, pues mira, chico, adiós, muy buenas. Y otro, los que vamos vírgenes y estamos exigiendo pureza, que me parece muy bien. Pero vamos a ver esa pureza de los diez días de momento que llevamos en el cargo, cómo acaba. Que exijan pureza al 100%, bueno, bien, es una buena tarjeta de visita. Pero la vida, para los que cumplimos años, nos recuerda muchísimas cosas que han pasado. Y tanto el Partido Popular, como el Partido Regionalista, como el Partido Socialista, con sus cosas buenas, con sus cosas menos buenas, con sus alegrías, sus torpezas, ahí están. Durante todos estos años, llevando esta región y estos ayuntamientos. Uh-huh. El que la haya hecho, pues me imagino que le ha entrado. Y luego hacer 2 distinciones que a mí me parecen fundamentales. Y yo no soy ni tolerante ni dejo de ser tolerante. No puedo meter en el mismo saco a alguien que es, efectivamente, no ha llevado el curso legal de las firmas, de los tiempos, en beneficio del pueblo, y otro que se haya beneficiado, se ha lucrado él mismo para sí y para su familia. No tiene nada, 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 nada que ver. No tiene nada que ver. Y el tiempo, bueno, si esto es correr el tiempo.
Y por eso la excusa de decir...
No tiene, a mí me parece muy bien, la regeneración, vale, me parece muy bien. Pero a mí me parece brutal, el otro día tuve la oportunidad de ver un vídeo del que presumiblemente va a ser presidente de Extremadura, enfrente, esa especie de juicio final que le hicieron delante de unas cámaras, y era penoso ver aquello. Cómo lo preguntaban, como si fuera un examen, como unas cosas que no tenían mucho sentido. Oye, vamos a firmar un documento, ¿cuáles son los principales puntos que queréis? Este y este y este, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Firmamos y a correr. No que sea un tercer grado, que le digo a Rafa, ¿dónde te has comprado esas gafas? ¿Por qué vas con el pelo cortado así? Eso no puede ser.
Sí, pero
eso
bueno,
no puede. Ya, creo que no puede. No debe ser, vaya.
Pero tampoco puede ser,
no puede ser
que se judicialice la política y que partidos políticos, y esto está, ha pasado en el caso del Partido Regionalista, y tengo que nombrar a Francisco Javier López Marcano, que ha sido una persecución total y absoluta por parte del Partido Popular durante estos cuatro años.
También el Partido Regionalista, también el Partido Regionalista le podía echar un cable ahora. También el Partido Regionalista le podía echar un cable ahora. También el Partido Regionalista le podía echar un cable ahora.
Y le deja
también
leones.
También no, el Partido Regionalista le podía echar un cable ahora.
No,
puesto
Claudio,
que ha salido. No. Vamos a ver, Javier López Marcano.
Porque no tienes ni idea, entonces no tienes razón.
Ya, hombre, que lleve. Evidentemente no estoy dentro del partido. Lo único que sé es que Javier López Marcano, de los 12 juicios que le han puesto, hasta ahora no ha perdido ninguno.
Exactamente.
Y yo creo que eso, para un compañero de partido,
estoy hablando,
que creo yo que sigue siendo, no sé si el tercero, ahora no sé si el 7, el 8 y el 9, para acallar al resto, a lo mejor había que darle un poquito más de cariño. Y yo no soy del PRC. A lo mejor había que darle un poquito más de cariño, sobre todo cuando de los 12 juicios, hasta ahora, no ha perdido ninguno.
Perdona, si he sacado,
si he sacado
esto públicamente, es porque a mí me parece que es injusto lo que se está haciendo.
Y yo creo que en este caso
es injusta porque tenía que haber dicho no hasta que hemos
llegado. Y en este caso del Racing, yo creo que el papel de Javier López Marcano ha sido bastante, bastante secundario, creo, ¿eh?
Javier López Marcano, vamos a ver, el papel de Javier López Marcano era
firmar. Porque te tocó estar
exactamente,
ahí.
Exactamente, joder, pero vamos a decir las cosas ya de una santa vez, que esto es una puta mentira.
Claudio, que esto
vamos a decir las cosas que es así. Javier López Marcano firmó porque dijo, firma, pues firma.
Correcto.
Javier López Marcano no tuvo que ver nada en lo del Racing. Y se acabó.
Vale,
y se acabó.
¿Y la postura de sus compañeros de partido ahora con él?
Lo que estoy diciendo es que a lo mejor hay que darle un poquito más de cariño.
Pero
bueno,
puede decir, oye,
no seré yo el que me meta, no seré yo el que me meta en jardines. Y a lo primero que ibas tú, lo de judicializar, pues hombre, estoy de acuerdo. Lo que también sí sería bueno es que aquellas personas que han llevado los destinos económicos de esta región y que, digamos, han fallado, como mínimo no vuelvan a ocupar esos cargos, porque lo que no se puede hacer es que 5 millones lo pagamos los cántabros, 30 millones lo pagamos los cántabros, 10 millones lo pagamos los cántabros. Y esas personas, eso sí que me parece a mí, me parece una incongruencia. Esas personas que han sido las personas que
más de 3 millones de euros indemnizaciones en estos 4 años.
Se
ha pagado.
Y entonces,
bueno, lo hemos pagado todos nosotros.
Y entonces,
todos nosotros
entonces,
en esos 4 años.
Hombre, que no pueden ocupar esos cargos, hombre. Una persona que por un capricho diga, pues no, me voy del Hispasat y me voy al Astra, o me voy al Astra al Hispasat, 5 kilos. Hombre, pues mire, usted no está capacitado, no me haga eso que lo estamos pagando otra vez los cántabros. No sé, no quiero citar ya empresas y cosas que conocemos todos, ¿no? Pero bueno, si queréis empiezo, pero no, quiero, a mí me, como me gusta más avanzar, pues prefiero...
Hombre, Claudio, tú por ejemplo, en el tema del Racing, si es tu casa, si es tus bienes, ¿tú hubieses actuado así?
Por supuesto que no.
Pues entonces,
pero lo mínimo que se pide es que esas personas que tuvieron esas responsabilidades, joder, que no se acercan a una calculadora. Por lo menos de Cantabria. Que no se acerque, que no les den una calculadora, por lo menos con responsabilidades de Cantabria. En su casa, que hagan lo que les dé la gana. Como mínimo. Y eso no se produce. Fíjate qué cerquita lo tenemos. Y eso no se produce. No está contemplado.
Y se puede hablar de todos, ¿eh? Que como, igual que hablar de Racing, puedes hablar de GCD y
cada
de
uno,
Martin. Decir que
cada uno tiene los ejemplos que tiene que tener. Esas personas que han actuado de esa manera, y la ley, curiosamente, no lo contempla, ¿eh? Que no se acerquen a una calculadora para resolver los problemas del Racing. Pero bueno, como nosotros no legislamos, ellos son los que legislan, y a veces salen de una manera o sale de otra. Pero a veces el calor, pues a lo mejor Javier está ya mayor, no lo sé, pero a veces el calor te sientes un poquito arropado.
De todas formas, Claudio,
y yo no me imagino, Dios, es el último de la fila, el menos indicado. Pero cuando a mí me denuncian, por los motivos que seas, que tú has comentado anteriormente, me denuncian 10 veces, joder, y las gano, yo no voy a ser...
¿Tienes mérito?
Yo no voy a ser...
Y te quita...
Yo no voy a ser moneda de cambio en conversaciones. Digo yo.
Te machaca la vida.
Digo yo.
Te machaca la vida. La tuya, la de tu familia y la de todas.
Digo yo.
Lo ves al ver a la persona.
Digo yo. Y digo lo penúltimo. Y digo lo penúltimo, que son, quedan 5 minutos ya. En esas conversaciones entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista, jamás puedo entender cómo la segunda fuerza, y además la que está moviendo hilos, no dice, Santander no, porque yo soy coherente y creo que Santander tiene que ser. Cosa que desde luego hay que alabar al Partido Regionalista, que desde el principio lo haya tenido claro. Pero eso sí, queridos socialistas, estamos de acuerdo, pero la segunda ciudad, esa es para mí. Esa es para mí. Os pongáis como os queréis poner. Esa es para
¿estás
mí.
Hablando de Torlavega ahora?
Sí.
Todavía esa, no se sabe.
Esa era la idea. Vale, bien, esa era la idea inicial, bien, Claudio. Ya bien, lo hablamos bien, aquí en
esa
su momento.
Esa ciudad es para mí.
El PRC quería esa.
¿Eso te lo ha dicho Rosa Eva hace un rato?
No, Rosa Eva no. Rosa Eva no, no. Rosa Eva no.
El PRC.
Ya sabes, ya sabes.
El
ya sabes.
PRC
Matilde, me conoces y sabes que no.
Pues eso es baja, hombre.
Puedo estar equivocado como el que más, pero lo que siento lo digo.
Ahora,
para un lado y para otro. Y el que le guste bien y el que no le guste, pues a correr. Que no pasa absolutamente
¿habrá
nada.
¿Habrá algún municipio que haya acuerdo PP-PRC en ayuntamiento?
PP. A lo mejor algunos sí.
Bueno, para ver si alguna vez podemos... Es que... Es
sí, hombre,
para...
a ver, sí, hombre, ya ha habido. Ya ha habido.
Vamos a ver, en el anterior pacto global sí. Que hablaba Julio, a nivel regional habían pactado el PRC y el Partido Popular.
Muchísimos
ayuntamientos. Y hubo un pacto global que en ayuntamiento no se cumplieron. Por sí. Las razones que estamos hablando.
Personales, por
vamos a ver. En los pueblos sí. Hay gente. Si yo no te puedo ver a ti ni me hablo contigo, no puedo pactar contigo.
Sí, pero todo es por cuestión personal. ¿No?
Hay muchas cuestiones personales y en los pueblos pequeños más. Sí. Entonces es complicado. ¿Que en algunos pueblos se va a dar? Seguramente. Sí. Seguramente. Pero como se ha dado siempre.
De la misma manera que en el Partido Popular, ese mismo caso también ha existido. Donde desde el Partido Popular se ha llamado a los hasta ahora alcaldes y les han dicho, oye, tenéis que pactar con estos. Y los alcaldes, algunos de ellos ya talluditos, han dicho, no te lo crees ni tú. Hombre, claro. con esa frase no. No te lo crees ni tú. El que me ha estado haciendo la vida imposible durante una legislatura, aunque me digas la orden que me venga, de Joaquín Costa o de donde sea, ya te digo yo,
que tururú.
Entonces no.
Coño, que no sé qué, que nos quedamos sin alcaldes. Lo siento. A lo mejor es culpa mía y me tengo que ir. Y de repente se me pone una arritmia en el corazón. Algo más. Arritmia en el corazón o lo que sea.
O en la cabeza.
A ver, hemos estado durante una legislatura con una fuerza como un toro y ahora de repente tenemos.
Bueno, cada ayuntamiento.
Esto es más fácil. Esto es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que nos gusta vestir las cosas de una manera rarísima.
No es tan fácil, Claudio.
Hombre, no es fácil. Lo sé. Sobre todo cuando hay unos pactos la parte contratante o eso, te dice, oye, yo para hacer este primer pacto de gobierno, porque los socialistas tampoco son tontos, tal y como ha ido, no te queda otra que estar conmigo. No te queda otra que estar conmigo. Entonces, ellos claro. Se hacen fuertes. Claro, aquí es que...
Pero acaba la tortilla. Antiguamente el PRC tenía los 5, los socialistas tenían los 12, cuando el primer gobierno, ahora el PRC tiene 12 y los socialistas 5, pero los socialistas con 5 dicen, claro. ¿Quién es mis 5?
Y los socialistas, que son listos porque les están dando caña a sus propios compañeros, han dicho, yo tengo que vestir esto, tengo que dar de comer a gente. Claro, y es lo que están haciendo para que no les abracen sus propios compañeros, los que se quedan fuera.
Hombre, ya se verá.
Quieren pesebre.
Todo se verá.
Quieren pesebre.
Todo se verá.
Julio, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
Da recuerdos a tu padre. ¿Qué años tiene tu padre? 92. Joder. Te ha hecho un toro, como siempre.
Bueno, iba el hombre, sí.
Hombre, de 92 años. Joder.
Está bien, sigue siendo racinguista.
Y hombre, y su freno, no le digas nada, no le digas que no se entere de muchas cosas.
Que no se entere sobre todo de lo que pasó el domingo.
Matilde, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Claudio.
Jesús, como siempre, un placer.
Nada, gracias.
Rafael.
Muy bien, muchas gracias, Claudio.
¿No tienes hoy vistas ni nada de eso?
No, hoy he dejado todo por venir aquí para que veas.
Eso está bien.
Hasta las 10.
Tus clientes lo sabrán entender porque te da prestigio. No, si yo soy. Mi abogado es Rafael, que va a la radio. Eso también.
No,
sube caché.
No te rías, me llamó un cliente y me dice, ¿está en el despacho ahora? Digo, sí. Digo, es que le estoy oyendo en la radio. Era a las 8, claro.
Venga, gracias, 10 de la mañana. Ya saben que este programa se puede escuchar a las 8:30 de la tarde también. Hasta luego.